Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo para acompañarte, para acompañarnos. Paco se levanta desde hace 30 años, a las 5 de la mañana, porque tiene un restaurante en el centro de Madrid y requiere ese restaurante, pues mucho trabajo, comprar bien, cocinar. Es un restaurante no de esos famosos, no de esos restaurantes muy finos. Es un restaurante pues normal. Desde que se decretó el estado de alarma, no ha podido abrir el restaurante. Claro, no se puede ir a su restaurante, el restaurante de Paco, pero desde que se declaró el estado de alarma ha ido cocinando para los vecinos que necesitaban comida, porque se habían quedado sin dinero, sin la manera de poder acceder a un almuerzo o a una cena mínimamente nutritivas. Y Paco ha acabado cocinando para 220 vecinos gratis. La comida la distribuyen 50 voluntarios y la materia prima le llega gratis a Paco de dos grandes mercados de la capital que hacen sus donaciones.
Para hay comida y en pocas horas, en 3-4 horas, pues desplegamos una red, ¿no?, por todo el territorio nacional y llegamos a ser más de 1.000 personas con el único propósito pues de echar una mano.
Esta es otra historia de otro voluntario que le podemos poner casi el nombre que quisiéramos, porque es una historia que se repite, la de Paco y de la de muchos otros voluntarios a lo largo y lo ancho de toda España. Esto es lo que se llama, lo que los expertos llaman capital social. O sea, no hay una ley que obligue a Paco ni a este voluntario que acabamos de escuchar a dedicar su tiempo y su energía. No hay un mercado que le esté dando, digamos, beneficio a esta actividad. Ni el mercado por sí mismo, ni el Estado por sí mismo hubieran sido capaces de desplegar la energía y la dedicación que hemos visto en Paco, en muchos voluntarios, en los sanitarios. También es capital social el que la inmensa mayoría de los españoles estemos cumpliendo con responsabilidad este duro confinamiento. Esto es capital social, capital comunitario. Son redes de personas que ante una necesidad pues responden, que comparten los mismos valores y que facilitan la cooperación entre los diferentes grupos. Una red es la de los médicos.
Cuando te haces médico, te haces enfermero o te haces sanitario y trabajas en un servicio de urgencia, tienes claro cuál es tu responsabilidad. Si lo que haces lo haces con vocación, este es el momento de asumir la vocación. Y es cierto que la familia está detrás, que la familia también necesita de nosotros, pero la familia también entiende que ahora mismo nuestra prioridad es ayudar.
Bueno, pues este es el testimonio de un médico como muchos otros que hemos escuchado estos días. La dedicación de médicos, enfermeras, celadores, personal sanitario, es vocación. ¿Y la vocación qué hace? ¿Te la da el mercado? ¿Te la da el Estado? No. La vocación es una responsabilidad personal que trabaja en red. Los españoles somos un poco perezosos para integrarnos en redes institucionales, en organizaciones, pero las redes informales, como la familia o los amigos, o las redes profesionales, porque por lo que hemos visto estos días, son bastante potentes. La encuesta, por ejemplo, de GAT3 hoy para ABC señala que el 59% de los españoles ha mejorado la relación con su familia. Y mira que es difícil, ¿eh?, mejorar la relación con la familia estando confinados. Un 48% ha mejorado la relación con sus compañeros de trabajo. Y la mitad ha mejorado la relación con sus vecinos. Ya digo, mira que es difícil. Hay unas redes que se estrechan ante la dificultad. Y esto es estupendo. Si hay capital social, pues es más fácil que las instituciones marchen mejor, es más fácil que se consiga más beneficio social sin tener que muchas veces recurrir a grandes inversiones, mejora la salud pública, no digo que las inversiones no haya que hacerlas, ¿eh? Y hay más confianza mutua para construir prosperidad. El problema es que esta energía social está cada vez más acompañada de una creciente desconfianza hacia las instituciones, hacia el gobierno, que es lo que nos pasó en la crisis de 2008. El capital social crece cuando nosotros estimamos conscientemente los vínculos sociales, cuando nos damos cuenta de que es muy importante estar con otros. Todos nos hemos dado cuenta estos días que no podemos afrontar una crisis solos. Todos nos hemos dado cuenta que dependemos de los otros, más allá de las relaciones comerciales o más allá de que todos seamos contribuyentes del Estado. Es muy importante el mercado, es muy importante contribuir con nuestros impuestos, pero nos hemos dado cuenta que la vida social no está hecha solo de impuestos y de búsqueda de beneficio, que son las dos cosas importantes. Hemos visto que en la realidad hay amenazas como el virus, pero también hemos visto que tenemos una relación de dependencia mutua que es positiva. Hemos visto una sociabilidad tenaz que está por encima y que juzga las categorías ideológicas, que no son solo, ya digo, las del mercado y las del Estado. La cuestión ahora es, bueno, darnos cuenta de toda la fuerza que hay ahí. Que no haya una colonización, que no haya ideológica, que no haya una especie de expropiación ideológica de izquierda y de derecha de este capital social decisivo para la reconstrucción. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que el campo se está viendo también muy afectado por la crisis generada por el coronavirus. El cierre de bares y restaurantes ha originado que los ganaderos no puedan vender sus productos y los agricultores están teniendo muchos problemas para recolectar su producción. Ambos piden que se promueva el consumo de productos españoles en supermercados y grandes superficies. Susana Moneo.
Han quedado fuera de las ayudas europeas el lechón y el porcino ibérico, muy perjudicados por el cierre de la hostelería y la ausencia de celebración. También el sector de las flores. Reclaman al gobierno que complemente ayudas para ellos. Ignacio López, director de Servicios Internacionales de Asaja.
También hay que apoyar en este momento, como otros muchos países están haciendo, la producción nacional que ofrece unas garantías de calidad y de seguridad enormes.
También exenciones fiscales y aplazamiento del IVA.
Y España está entre los 10 países con más test hechos para detectar el coronavirus, por encima de Alemania y Francia, según la OCDE. Asunción Serena.
La OCDE alerta que si se levantan las restricciones de confinamiento sin haber desarrollado antes una vacuna o tratamientos efectivos y sin aplicar otras medidas para impedir nuevas infecciones, la tasa de contaminación se recuperará rápidamente. De ahí que resulte crucial aplicar test a gran escala para identificar quién esté infectado con el COVID-19 o no. En los países de la OCDE, la estrategia de realizar test es seguida de forma muy regular, desde los 135 por 1.000 habitantes que se hacen en Islandia a los 0,4 en México, mientras que España, con 29 por 1.000 habitantes, se sitúa entre los 10 países con una tasa más elevada.
Y condenado a 5 meses de cárcel en Las Palmas de Gran Canaria por saltarse el confinamiento en repetidas ocasiones en las que ha robado en un supermercado varios botes de champú y de enjuague bucal. COPE Canarias, Carla Larrabeiti.
El juzgado de instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria condenó el pasado viernes a un hombre de 30 años a 5 meses y 10 días de prisión por saltarse en repetidas ocasiones el confinamiento y robar 16 champús y 6 enjuagues bucales en un supermercado de la capital Gran Canaria. En concreto, se le achaca un delito de desobediencia grave con la agravante de reincidencia y otro delito leve de hurto. De esta manera, la sentencia declara aprobado que el acusado se personó en un supermercado de un barrio de Las Palmas de Gran Canaria y aprendió 6 botes de enjuague bucal. Asimismo, unas 4 horas después, el hombre regresó al establecimiento y se llevó sin pagar un total de 16 botes de champú.
Y en los deportes, la FIFA propone aumentar a 5 los cambios en los partidos de fútbol. Luis Munilla.
Sería una medida, Pilar, para compensar el cúmulo de partidos a causa del coronavirus. La FIFA propone aumentar de 3 a 5 los cambios cuando se reanuden los torneos y, de momento, en los próximos meses. Es una propuesta que ha enviado a la International Board, que es el órgano encargado de elaborar y modificar las reglas del fútbol. Aquí en la Liga, y como viene contando Isaac Fouto, la intención es reanudar entrenamientos el próximo lunes, de momento de forma individual, con el fin de volver a la competición a mediados del mes de junio. El presidente del Betis, Ángel Haro, ha dicho en Deportes Cope Sevilla que los jugadores van a estar más seguros que yendo a la compra.
Hay mucha más probabilidad que un jugador, si va a comprar un supermercado, se contagie que jugando un partido de fútbol, por los controles que vamos a hacer antes y después de cada partido, durante con regularidad en cada entrenamiento. O sea que creo que el protocolo está muy bien estudiado.
Dos noticias más. Se ha cancelado definitivamente el meeting de Madrid de atletismo que se iba a celebrar el 19 de junio y el ganador del último Tour de Francia, Egan Bernal, es uno de los primeros deportistas de élite en volver a entrenarse después del permiso que le ha concedido el alcalde de su ciudad en Colombia, según informa Radio Caracol.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes. Ya está lloviendo en algunos puntos de nuestra región. 17 grados hasta ahora en la Puerta de Alcalá. En cuanto al tráfico, precaución en las carreteras de la mitad norte de la comunidad porque es ahí donde está empezando a llover. El plazo de solicitud de las plazas para el curso que viene será en la segunda semana de mayo. Además, las oposiciones de docentes se posponen para el año que viene. Lo ha anunciado el consejero de Educación en la Asamblea de Madrid, Enrique Osorio. También ha dicho que Madrid ha garantizado la actividad educativa a distancia desde el confinamiento en casa. El 93% de los centros educativos utiliza el teletrabajo. 9 de cada 10 alumnos de bachillerato y 8 de cada 10 de secundaria han presentado sus deberes y trabajos telemáticos y además la comunidad última un plan de refuerzo individual para los estudiantes que no pueden seguir las clases online. Escuchas La Tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La séptima semana de confinamiento y él es el encargado de que lo hagamos con buen humor. Como sabes, ayer los niños pudieron salir a dar su primer paseo. Él es como un niño, pero no le estaba permitido salir, ¿no? Bueno, lo que no sé es si él, esa voz que escuchas en la lejanía, le pondrá alguna pega. Bueno, salgamos de dudas recibiendo ya al épico, icónico y siempre mítico Juan Solo.
Hola Pilar, hola Pilar. Sí, soy como hola, un niño, hola. Porque siempre digo la verdad.
Bueno. Siempre tienes que coger lo que mejor te... ¿Verdad? Lo que mejor quedas tú pero, personalmente, ¿eh?
Oye, pero con los oyentes. Lo he hecho toda la vida, ¿eh? Llevo toda la vida haciendo eso.
Pero ten cuidado, ¿eh? A ver si alguna vez te vas a pasar de sincero.
A ver, no voy a hablar de niños.
No.
No, porque ya lo ha hecho, ya lo ha hecho todo el mundo. Ni tampoco, tampoco voy a hablar de si a algunos papás se les fue la mano ayer con eso de sacarlos a la calle.
Por el amor de Dios, señor. ¿Qué más podían hacer?
Hombre, pues, por ejemplo, hacer las cosas con criterio, porque es verdad que la mayoría se portaron de una manera cívica, pero también hemos visto imágenes que parecían la entrada del parque de atracciones, que eso tampoco es. Y estoy seguro, no hay datos sobre esto ni los tendremos, estoy seguro de que había niños que no querían salir, que decían, es que me da miedo el virus, y su padre, ni virus ni viras, a mí no me hagas esto, tú sales a la calle.
¡Por mi hija mato!
Hombre, ¿vas a dejar al padre sin paseo?
Ah, esa es la cuestión también. Bueno, claro. En fin, pobres niños, bastante dicho.
En fin, sí, los niños se han portado muy bien.
Tantísimo tiempo en casa, pues ¿qué querías cuando les abrías la puerta?
Claro, los que nos están escuchando ahora...
Los padres son los que tienen que estar ahí vigilantes. Exacto.
No, no, me dirijo a los niños que están escuchando, vigilad a vuestros padres, es mejor para todos.
Es un buen consejo.
Bueno, hoy traigo una misión distinta que es... satisfacer el secreto deseo de nuestros oyentes, porque puede que vosotros no lo sepáis, pero hoy más que nunca necesitáis un especial Asia.
A mí me gustaría.
Pues entonces no se hable más. Claro, no se hable más.
Hombre,
entonces.
Por favor, porque tengo a mis amigos asiáticos un poquito abandonados, Pilar, con los buenos ratos que nos dan siempre. En fin, hoy traigo de todo, China, Japón e India.
Anda.
Total. Sí, empezamos por China misteriosa. Que parece la oferta de una agencia de viajes, China Misteriosa.
Sí.
¿Quién pone los nombres, los viajes organizados? China Misteriosa, Japón Imperial, Rumanía.
Hombre,
de leyenda.
Es que funcionan, yo lo entiendo,
claro.
¿Eh? ¿Qué quieres
tú me
que
dices,
te diga?
Cualquier
son como
país...
los títulos de las novelas, ¿no? Pues una cosa
sí,
así.
Pero tú me dices cualquier país y le pongo el adjetivo, lo que haga falta. Nepal, ancestral. Polinesia, fascinante.
Sí, sí, sí.
Suecia, aventura nórdica. Es ya que está. Vale para todo. Y África todo es.
Todo,
salvaje,
todo.
Misterioso,
es verdad,
o desconocido.
Es verdad. Bueno, pero funciona. Eso se usa.
No divago, nos quedamos en China Misteriosa.
Venga.
Una mujer china de 22 años ha hecho saltar todas las alarmas con una tos persistente. No está el horno para bollos.
No.
Afortunadamente, los médicos sabían que no tenía nada que ver con la COVID porque llevaba tosiendo 14 años.
14 años está siendo.
14. Esta mujer no ha podido ir al cine en 14 años. Ni al teatro, por supuesto. Los médicos la sometieron a innumerables pruebas, pero nunca consiguieron dar con la causa de esta super tos que padecía desde los 8 años de edad. La atiborraron a antibióticos durante años, pero no consiguieron ningún resultado. Y ahora, pues, había ido al médico por otro motivo, para que la operaran de hiperhidrosis.
No lo entiendo.
Lógico.
A ver, explícate porque yo tampoco lo entiendo.
Bien, la hiperhidrosis es una enfermedad llamada también hipersudoración. Son estas personas que sudan muchísimo, que están todo el día sudando a mares, que es muy incómodo. Esto tampoco permitía a nuestra amiga china ir a sitios con aire acondicionado porque se quedaba fría.
La pobre tenía de todo, de verdad.
Claro, no le podía decir su madre, ponte una rebequita, pues no, mamá, porque sudo y luego me quedo fría,
claro,
es peor.
Se moja entera y luego verás.
Le dice el médico, te vamos a operar, ¿qué tal estás? Pues tengo tos. Vamos a hacerte unas radiografías. ¡Ajá! Parece que a nadie se le había pasado por la cabeza en 14 años hacerle una radiografía. Bueno, ¿y qué te crees que encuentran alojado en su pulmón derecho? Un hueso de pollo de 2 centímetros de longitud.
¿Perdona?
Te mando la foto y la acabamos de subir también a nuestro Twitter.
La foto de la radiografía y además del trozo. Sí, sí, sí.
Es un trozo de hueso de pollo importante. Pero fíjate que en la radiografía se ve que la chica tiene una capacidad torácica limitada, o sea que es pequeñita. El hueso de pollo casi le atraviesa el pulmón de lado a lado. Es una cosa terrible. ¿Cómo llegó hasta ahí? Porque se le fue por el otro lado.
Claro, eso lo simplifica todo.
Pero ¿cómo se te va a ir por otro lado un hueso de pollo? Porque claro, vamos a ver.
Yo tampoco lo creía, pero es que no puede ser una frase de madre. ¿Cómo puede tener un hueso de pollo metido en el pulmón?
No sé.
Es cierto cuando dicen, se te va a ir por otro lado, se te va. A ver si también tienen razón con eso de no pongas cara rara, a ver si te va a dar un aire y te quedas
y te da
así.
Con el aire ahí, pum, en la cara.
Pues lo mismo. En fin, hemos conseguido declaraciones de la muchacha que ya podrá volver a tener una vida normal.
Me gustan mucho Iker Casillas y Diego El Cigala.
Bueno, pues ya está.
Esas son las declaraciones.
Esas son las declaraciones.
Si yo lo entiendo después de una operación como esta, claro. ¿Qué vas a decir?
Bueno, venga, nos vamos a Japón Imperial. Mira, la noticia de China te ha gustado, estoy seguro, pero la de Japón no te va a gustar mucho.
¿Ah, no?
No, y no me extraña, porque ya he dicho un montón de veces aquí que la sociedad japonesa es rara. Y hay quien dice, no, es que es otra cultura, sí, pero rara.
¿Por qué? A ver.
Y muy machista. Ojito, Ojito no es un nombre japonés, ¿eh? Ojito es... Oh.
¡Ay, qué tontuna! Anda, venga.
Ojito, Ojito a Ichiro Matsui, alcalde de Osaka. Osaka no es una pedanía al pie del monte Fuji, no. Es la tercera ciudad más poblada de Japón, así que es un señor con un cargo muy importante.
Muy bien.
El alcalde se ha quedado tan ancho aconsejando que, ahora en el estado de alarma, sean los hombres quienes hagan la compra en el supermercado porque se entretienen menos que las mujeres.
¡Matad al monstruo!
¿Perdón?
Lo ha dicho.
A ver, explícate. Bueno, explica lo que ha dicho.
Pues dice el alcalde que ellas se entretienen más mirando una cosa, otra, comparando precios y también hablando.
No me parece que este chico sea muy listo.
Ha sido criticado en redes sociales, más desde fuera del país nipón, porque allí en Japón ha habido muchos japoneses que le han dado la razón, alegando que a las mujeres les gusta mucho hablar. Ya os digo que es una sociedad muy machista. Bueno, te has quedado un poco fría, ¿no? Lo ha dicho él. O sea,
No sé si ha querido hacer la gracia, lo ha dicho sin intención, lo ha dicho con todo el machismo del mundo, o sea, en fin.
No, lo ha dicho con todo el convencimiento, porque
es que
en Japón son
alucinante.
Así. En Japón son así. ¿Ves cómo no te iba a gustar? Bueno,
no
vamos
me
a quitarte.
No me ha gustado nada, venga, quítame el mal sabor de boca.
Mal sabor de boca te lo quito con nuestro viaje a India mística.
Y es que es pronunciar la palabra mística. Y Juan, inmediatamente Juan Solo se va a la
Aquarius.
Época hippie de Ger.
Bueno, pero esta versión nos gusta más. Bueno, en fin.
No, sí, me gustan todas las versiones de Ger, pero bueno.
A pesar de la alerta mundial, la vida sigue su curso y continúan haciendo niños. Fenomenal. Te voy a soltar el titular así, sin anestesia. Este
Venga.
Titular llega de la India.
A ver.
Una pareja llama a sus gemelos Corona y COVID.
Ojalá sus ancestros hubieran dominado el secreto del fuego.
¿Cómo te quedas?
No, a ver. Corona y COVID.
Y COVID.
No.
Sí. Dicen que lo han hecho como homenaje a todos los enfermos del mundo. Ya Esto lo hemos advertido a los papás en más de una ocasión, pero no hay problema en repetirlo. Si te gusta dar la nota, cámbiate tú tu puñetero nombre, pero deja en paz a tu pobre hijo, porque luego lo tiene que llevar toda la vida.
¿Cómo se les ocurre?
Pues he puesto a mis hijos Huracán y Terremoto, porque como ha muerto mucha gente por culpa de ellos, es absurdo, ¿vale? Bueno, pero esto no ha sido una ventolera del padre, que suele ser el caso, ¿no? Que el padre dice, sí, le pongo el nombre.
Sí,
no, no, no.
Sí, ves, el padre,
han
vale.
estado los dos de acuerdo.
Encima,
porque,
encima.
Sí, creen que están haciendo algo bonito. Y hay más. Doble traca final. Primera, el padre se queja de que a los abuelos de los niños no les han gustado los nombres. Hombre, por favor, es que los abuelos siempre fastidiando, ¿eh?
¿Verdad? Claro, oye, claro. Mira, además los abuelos, ¿eh? Los en este caso. Les hará una gracia que no veas tú.
Pero tengo que guardarme a la madre como traca auténtica final. La madre piensa que al poner a los niños corona y COVID, sus vecinos se concienciarán de que tienen que lavarse las manos.
Ay, por favor, de verdad.
Chaval, tienes suerte de no llamarte hidrogel.
De verdad que sí.
Hidrogel, mascarilla, a poner en la mesa.
Tremendo. Bueno, me has dejado pues sí. Pobrecitos niños.
Pobrecitos.
Imagínate
pobrecitos.
Cuando tengan 10, 15 años.
Pero después
pues
se lo
cambiarán el nombre, menos mal. Pues fíjate lo que te voy a contar yo. Mira, escucha esto, escucha. Cuando abrazo un árbol, siento el calor y las corrientes que fluyen del árbol hacia mí. Comienza en los dedos de los pies, sube por las piernas y atraviesa el cuerpo hasta el cerebro. Es una sensación de relajación tan maravillosa que te deja listo para un nuevo día y nuevos desafíos. ¿Qué? ¿Cómo te quedas?
Pues esto es muy Gandalf, ¿no?
Bueno, estas palabras, que no las he dicho yo, mira, las ha dicho un gerente forestal de Islandia Oriental que se llama, atención, Thor Thorfinnsson, que solo por el nombre ya merece la pena hablar de él, no me digas. Bueno, de hecho yo creo que tú no fuiste el que confesaste aquí un día que habías abrazado árboles.
Yo he abrazado árboles. Eso. Y a mí mi profesor de ciencias me enseñó a hacer la huella del árbol con un papel y encima con
es
una
que,
cera,
ves,
pues
ves,
como
ves,
que la
ya
calcas.
Recordaba yo algo de esto, sí. Mm. Bueno, el caso es que esta recomendación, la de abrazar árboles, se ha hecho en Islandia para reducir el estrés e incluso dicen ayudar a nuestro sistema inmunológico. Allí la verdad es que esta crisis del coronavirus está impactando mucho menos, también es cierto que son 360.000 habitantes. Pero bueno, volviendo al tema de abrazar árboles, que haciendo memoria, la única vez en que creo que aquí en la tarde tratamos este tema fue cuando, ¿te acuerdas, Juan? El Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial en Madrid pidió a los vecinos que dejaran de abrazar a un castaño centenario, porque lo estaban poniendo en peligro.
Eso es, tanto cariño lo estaba matando, es verdad.
Y aquel día charlamos con Francisco Figueroa, que es técnico forestal de la Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono. Hola, Francisco, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y creo recordar también de aquella conversación que tú nos dijiste que también abrazabas árboles, ¿o me equivoco?
Pues es cierto, sí, os lo conté y es algo que he hecho durante muchos años de mi vida, y sigo haciéndolo. Ayer salimos mi hijo y yo aquí al bosque al lado, en San Lorenzo del Escorial, en el Monte Abantos, dentro del área esa que se permitía salir, y aprovechamos pues para tener un buen baño de bosque de roble melojo, del bosque autóctono de esta zona de la Comunidad de Madrid, y de buena parte de toda España, también hay que decirlo.
¿Y qué sientes cuando abrazas un árbol? Porque si lo haces mucho, es parecido a lo que contaba el guardabosques este islandés.
Bueno, mucho, tampoco es que esté todo el rato abrazando árboles, pero sí que en algún momento dado te da esa pulsión, ¿no? Más que el hecho concreto de abrazar el árbol, sí que el contacto con los árboles, con los bosques, e incluso contacto simplemente con lo verde, incluso el verde urbano, que es un concepto que se ha acuñado por los psicólogos, terapeutas, médicos, ecólogos, que se ocupan de estas cosas, ese contacto es benéfico. No sé si a unos niveles exclusivamente de neurotransmisores que se segregan más endorfinas, más serotonina, se sintetiza melatonina, esto ya es de por sí bueno. Pero también yo creo que hay un vínculo con la naturaleza, lo que Edward Wilson, catedrático de Ecología de Harvard y que formuló el concepto de biodiversidad hace ya muchas décadas, también formuló el de biofilia, que es esa empatía con los procesos vivos. Y nosotros estamos en el mundo, no somos algo ajeno. Entonces esa empatía con los procesos vivos y con el entorno en el que vivimos, el entorno de la naturaleza, de un tipo o de otro, los bosques, la sabana de la que procede el Homo sapiens, de la sabana africana originalmente, ¿no? Pues yo creo que eso lo tenemos impreso un poco casi en nuestras neuronas.
Y
eso yo creo que nos hace sentirnos bien en el contacto con los árboles, ¿no? También y con la naturaleza en general.
Oye, ¿y hay árboles más abrazables que otros, por decirlo así?
Bueno, yo recuerdo una ya maravillosa en el puerto de Erro, haciendo el Camino de Santiago, vamos, que fue algo que me impactó muchísimo, ese abrazo que tuve con ese haya, ¿no? Navarra. Y, no sé, cuanto menos rugoso, menos pinchudo, una Gleditsia triacanthus, un árbol que tiene pinchos en la corteza, pues no es lo más abrazable, ¿eh?, por así decirlo. Pero yo creo que cualquier árbol, no sé, el contacto con los árboles, bueno, es algo que nos hace... Creo que tiene razón este gerente islandés. También el Servicio Forestal Británico habla mucho de esos baños de bosque que se han puesto muy de moda, sí, por el concepto japonés, ¿no?, últimamente.
Sí, 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 lo de los
pero
baños de bosque.
Pero se están recetando, incluso por terapeutas y por médicos, el pasar un tiempo en el bosque. Yo creo que después de lo que estamos viviendo con el coronavirus y con la confinación y confinamiento, pues pasar un tiempo cuando se pueda, cuando podamos salir, no todos juntos, pero pasar un tiempo entre los árboles, sobre todo en los uh-huh. bosques autóctonos.
Pues vamos a hacerte caso, Francisco,
yo
en cuanto pueda lo voy a practicar, lo de abrazar al árbol que tenga cerca. Francisco Figueroa, gracias, un abrazo fuerte a ti en este
gracias
caso.
A
adiós.
Chao.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Es que no hay civismo, no pensamos sino en nosotros mismos.
Si vamos a ver, no sé qué parte no hemos entendido, el pueblo llano, de que solo puede salir un progenitor con los niños, que hay que tocar lo mínimo imprescindible o, si es posible, nada, la distancia social de 1.5 metros. Así que el que no sepa cumplir las normas, que luego no se queje del gobierno.
Es el estudio que nos va a dar la mejor información.
Parece que arranca, aunque sea en parte, el estudio de la seroprevalencia, que vamos tarde ya con ese asunto porque debería haber comenzado antes, y porque es fundamental para hacerse una idea de cuál es el impacto real del virus.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
En estos momentos inciertos toca seguir estando juntos aunque estemos lejos. En Cofidis, expertos en crédito a distancia desde hace 30 años, queremos más que nunca estar a tu lado. No debemos dejar de soñar, de tener proyectos y, sobre todo, estos días quédate en casa. Cofidis.
Me vine a la Mutua cuando vi el anuncio por la tele y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego, además, me permitieron pagar en 3 veces sin intereses.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Quizás es el momento de empezar a pensar en ese proyecto que quieres hacer cuando todo haya vuelto a la normalidad. Planificar una reforma, ampliar tu formación. Entra en cofidis.es y simula tu crédito, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puedes pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
Esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8:30 en 13.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Me cambié a la Mutua porque estaba pagando de más y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego llamé para dar un parte y rápidamente un agente me atendió teletrabajando.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En CaixaBank estamos con los que cuidan de nosotros, los sanitarios, participando de la mano de vida Caixa y junto a otras aseguradoras en la creación de un fondo para un seguro de vida y hospitalización que los proteja. Porque estamos con ellos y contigo, más que nunca. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Escuchas COPE y ahora puedes estar todavía más cerca de tu radio preferida y de los comunicadores mejor valorados.
Se llama José Luis del Barrio. Celo, ¿cómo estás? Me alegro mucho de eso.
Muy buenos días. Muy buenos días a todos los oyentes de tu COPE.
Solo tienes que entrar en COPE.es y registrarte.
Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Con Carlos Herrera, con Ángel Expósito.
Nos vamos a dar un paseo por el Raval. Vamos a hablar con los vecinos, sobre todo con ellas.
Entra ya en cope.es.
Regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
Las 5:30, las 4:30 en Canarias, y esto es lo que necesitas saber a esta hora sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Primera clave, Pilar: desde hoy nos pueden llamar en cualquier momento desde nuestro centro de salud.
Sí, porque ya ha comenzado, Fernando, el macroestudio para conocer la verdadera dimensión del coronavirus. Durante 2 meses se van a hacer test a 36.000 familias en toda España. Hasta 3 veces cada 2 semanas se recogerán 2 muestras de sangre a cada miembro de la familia para confirmar los anticuerpos. Se trata de unas pruebas fundamentales, si se hacen bien, para comenzar la desescalada. Pero los sanitarios que las tienen que realizar denuncian que no tienen las medidas necesarias de seguridad. José Luis Listerri está al frente de los médicos de atención primaria.
Pedimos también material de protección para asistir a los domicilios, evidentemente, y detección de la enfermedad o del estado inmunitario del profesional. Hay que prever que ese profesional puede, a su vez, contagiar o contagiarse.
Segunda clave: hoy no ha habido ni un solo ingreso en las UCI de 8 comunidades autónomas.
Y es un dato muy importante porque sigue bajando la presión en los hospitales. En las últimas 24 horas no ha ingresado ningún paciente en las unidades de cuidados intensivos de Aragón, Baleares, Canarias, Cantabria, Galicia, Extremadura, Murcia y Ceuta. En Andalucía, que es la comunidad más poblada de España, solo ha habido 4 ingresos en la UCI.
Tercera clave: la pandemia sigue haciendo estragos entre los más vulnerables.
Manos Unidas advierte del impacto del coronavirus en los barrios marginales de las grandes ciudades de todo el mundo. Esta organización no gubernamental de la Iglesia Católica pone el foco en los 1.000 millones de personas que viven en los suburbios de los países más pobres, con graves carencias de agua, alimentos, higiene y asistencia médica.
El gobierno presenta mañana su plan para la desescalada. Es la cuarta clave.
Sí, Fernando, pero antes hoy está escuchando los planes de las autonomías. La Junta de Andalucía plantea que las personas mayores, los ancianos, salgan a la calle entre las 9 y las 2 de la tarde y que los niños menores de 14 años lo hagan desde las 4 de la tarde a las 9 de la noche para evitar el máximo el contacto. El gobierno regional andaluz propone también 2 tramos para hacer deporte por las mañanas de 7 a 10 y por la noche de 9 a 11, manteniendo una distancia de 5 metros al caminar, 10 para los corredores y 20 metros cuando circulemos en bicicleta.
Última clave: hoy está volviendo al trabajo el sector del automóvil. Pilar.
Sí, con los concesionarios aún cerrados, este lunes han reabierto al ralentí las fábricas de automóviles de Martorell, Vitoria y Pamplona. De forma gradual se han incorporado casi 5.000 trabajadores de una actividad básica para nuestra economía. Lo han hecho con guantes, mascarilla y control de temperatura.
En la tarde de COPE te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En este momento tengo el gusto de saludar en la tarde de COPE a un hombre que es... pues lo que eran antes los hombres del Renacimiento. Tan pronto te escribe un maravilloso libro sobre la lengua española en las Américas, como escribe un formidable estudio sobre la reforma de la Constitución. Estoy hablando de Santiago Muñoz Machado, que es catedrático de Derecho Administrativo y director de la Real Academia Española. Santiago, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en la tarde.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Esta mañana he leído, Santiago, he leído con mucho interés su artículo en el diario El País. Un artículo sobre, bueno, el debate que estamos viendo con motivo de la pandemia sobre cómo hay que aplicar la Constitución y sobre si la economía española tendría que hacer un cambio para que las entidades públicas asumirán la gestión de empresas y servicios. ¿Cuál ha sido mi sorpresa? Que después de leer su artículo he escuchado un comunicado, he visto un comunicado de Pepe Álvarez de UGT, secretario general de UGT, precisamente pidiendo la nacionalización de algunas empresas. ¿Por qué no sería constitucional una nacionalización generalizada de empresas o una nacionalización mayor de las empresas con motivo de la pandemia? Santiago.
No, bueno, yo analizo en el artículo que cita del País dos cosas. Uno, cuáles son los límites, cuáles son los poderes, diciéndolo de otra manera, que la declaración de un estado de alarma habilita. ¿Qué puede hacer el gobierno en el marco de un estado de alarma? Ajá. Entonces, ahí hay, digo que hay dos reglas que son muy sencillas. Uno, puede el gobierno hacer cosas mientras perdure el estado de alarma. Y después que cualquier decisión que adopte tiene que estar ajustada al principio de proporcionalidad, lo que significa que las medidas que se adopten tienen que estar relacionadas con la epidemia y no utilizarse la ocasión para hacer ninguna otra cosa.
Sobre esta cuestión, ya sabe usted que hay un grupo de juristas que estima que el gobierno ha utilizado mal el estado de alarma y que estamos en estado de excepción. ¿Usted tiene un criterio formado sobre esto?
Sí, bueno, es que realmente lo que se discute es si se han suspendido algunas libertades o solamente se han limitado unas libertades. Verá que la distinción es bastante sutil para saber si hay una supresión o simplemente una restricción. Si hay simplemente una restricción, sería procedente el estado de alarma, y si hay una suspensión, sería procedente el estado de excepción. Pero digamos que es una discusión un poco bizantina a estas alturas, uh-huh, porque llevamos un mes y medio de estado de alarma, se ha aplicado muchas veces y lo más que podría conseguirse con esta, plantear el asunto ante los tribunales, y que los tribunales dentro de un año podría haber sido declarado estado de excepción, o estuvo bien declarado el estado de alarma, mientras todo lo que tenía que ocurrir ya ha ocurrido. Y yo creo que si los tribunales se les planteara inmediatamente, se les planteara que decidan sobre esto, apuesto con mi experiencia a 100 sobre 100 que van a confirmar la situación tal y como la ha declarado el gobierno. Así que es un poco evidente. Lo importante es ver si realmente se están limitando las libertades y si esa limitación es proporcional, esa medida en relación con la gravedad de la situación. Bien. Bueno, y de esto es de lo que yo trato ahí, ¿no?
Hace usted referencia a quien invoca, es decir, no lo menciona, pero ya lo menciono yo, que es Iglesias, el artículo 128 de la Constitución. Ese artículo 28 de la Constitución indica que la riqueza del país está subordinada al interés general. Pero claro, usted dice que además del artículo 128 están otros artículos de la Constitución y que, por ejemplo, está el artículo 33 de la que consagra el derecho a la propiedad privada y el 38 la libertad de empresa. ¿Teme usted que esta invocación de un solo artículo de la Constitución haga prevalecer, digamos, una interpretación ideológica de nuestra Constitución para sacar adelante un proyecto que tiene poco que ver con la Constitución?
No tiene ningún recorrido eso, no tiene ningún recorrido. Realmente, cómo ha de interpretarse la Constitución en materia económica es algo que ha ocupado a muchos autores muy relevantes, pero no en España, en toda Europa, porque las constituciones europeas dicen sobre esto casi todas lo mismo. Declaran que se pueden nacionalizar bienes, pero que hay que respetar la propiedad privada, la empresa y la economía de mercado. En todas partes se ha concluido que las constituciones, como ahora el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea también, son neutrales en el sentido, son económicamente neutrales en el sentido de que permiten políticas más socializantes, socializadoras y políticas más liberales. Eso es lo que yo cuento y recuerdo. Ya. O sea, que no se puede interpretar la Constitución por lo que dice un precepto, porque esa lectura es lectura de persona no versada en materia constitucional, ¿no? Esa unilateralidad, esa lectura parcial de la Constitución, pues es de personas que no están habituadas a manejar el texto, y que cualquier cosa que leen ahí les parece que les autoriza pues, a hacer cosas que la Constitución no permite. Ahora bien, quien pretenda en la actualidad nacionalizar empresas, pues tiene que tener en cuenta también que hay muchos requisitos que tienen que cumplirse. Una nacionalización de una empresa, como la nacionalización o la publicación de una vivienda, pues no es una cosa que se pueda hacer mediante confiscación. Los juristas, supongo que sean entendidos, distinguen entre una confiscación de bienes, que es una privación de esos bienes sin ninguna compensación, y me lo quedo, y ya está. Y la expropiación. En nuestra Constitución no hay confiscaciones de bienes, hay expropiaciones, y las expropiaciones es la conversión en dinero del valor económico de la cosa. O sea que quien quiera expropiar una empresa tiene que pagar, si está cotizada en el mercado, lo que valgan sus acciones según la cotización media que han tenido las acciones durante un periodo de tiempo. Y quien quiera expropiar una casa, pues tiene que darle a su propietario el equivalente económico, es decir, el valor económico en dinero monetario de la cosa que sí, según los valores de mercado. Bueno, eso funciona así. Por tanto, en primer lugar hay que distinguir las confiscaciones de las expropiaciones. Confiscaciones no hay en esa Constitución, no, están absolutamente marginadas, prohibidas. Luego, en fin, para nacionalizar algo, pues hace falta asegurar que se gestiona mejor ese algo, esa empresa o ese servicio. Yeah. Se gestiona mejor por la iniciativa pública que por la iniciativa privada, o sea, mejor por los funcionarios o los que designe el gobierno que por la empresa privada que se prestan hasta entonces los servicios correspondientes. Y después que tiene que competir en el mercado con las demás empresas en régimen de igualdad. Y además que hay recursos suficientes para invertir en esas compras y además que de esa manera no nos endeudamos. Es decir, hay muchos requisitos en la actualidad derivados del derecho comunitario, bueno, que hay que cumplir, ¿eh? Que nacionalizar se puede nacionalizar, pero hay que seguir un procedimiento y cumplir con unas garantías que, en fin, yo creo que difícilmente España en la actualidad puede cumplirla, ¿sabes?
Ya, o sea que la nacionalización no es la panacea. La nacionalización en un Estado democrático como el nuestro tiene una serie de requisitos y que esa bandera no se puede sacar frívolamente.
Eso es, sí.
Por cierto, han vuelto ustedes a reanudar sus sesiones, ¿no?, telemáticamente. Me parece que están trabajando en la definición del virus, ¿no? ¿Cómo va esto?
Pues, bien, estamos trabajando. Estamos muy contentos una vez que ya hemos pasado el primer día por probar la mecánica de la videoconferencia. Sí. Que no es fácil manejar, créanme, cuando hay 40 personas que están reunidas en un pleno, ¿eh? Al menos no es fácil manejar para mí, que debo dirigir ese pleno, pero estamos trabajando normalmente con el mismo ritmo, el mismo procedimiento tradicional, pero ahora sin estar juntitos, sin estar presentes. Ya. Y bueno, hemos trabajado, sí, estamos trabajando sobre... Estamos trabajando.
¿Pero van a introducir en el diccionario la palabra coronavirus? ¿Se trabaja en una definición?
Bueno, vamos a trabajar en eso, como tantas otras palabras que han aparecido. Mire, con ocasión de la pandemia han aparecido dos grupos de palabras que se usan mucho. Algunas de las que tenemos reflejo, porque se consulta mucho el diccionario. El mes pasado hubo 84 millones de visitas, que se dice pronto.
¿84 millones de visitas
el mes de marzo. Y este mes vamos por la misma cifra que tendremos el jueves. Estas visitas, muchas de ellas se dirigen a palabras que tienen que ver con la pandemia, pues se ha consultado mucho, naturalmente, pandemia, epidemia, sí, y tantas otras, ¿no?, que tienen que ver. Y algunas de esas notamos que quizá merecería revisarlas en el diccionario, porque se usan en un sentido que no es el sentido que les da el diccionario. El uso,
¿por ejemplo?
Por ejemplo, confinar. Confinar está en el diccionario, pero en un sentido... En el sentido de en un sentido imperativo, bueno, un confinamiento es una decisión que adopta el poder público. No hay confinamiento voluntario o autoconfinamiento, que aquí se ha estilado estos días de atrás.
Sí.
Y además, pues un confinamiento, en la definición del diccionario, se ve que es ordenar a una persona que salga de su casa, mandarla a un sitio donde estará aislado. Entonces, estar fuera del domicilio es propio del confinamiento. Cuando uno está en el propio domicilio, pues lo que está es aislado, no confinado. Y además, pues, y si lo hace en el domicilio, si lo hace por orden de un juez o de la autoridad, lo que está es arrestado.
Ya. Pero y nosotros entonces no estamos confinados, pero tampoco arrestados. O sea, no se sabe muy bien qué estamos. No.
Aislados.
O sea, la forma correcta no sería confinamiento, sino aislamiento.
Esto es eso, creo yo. Pero vamos, lo tiene que resolver ahora la RAE, porque lo vamos a debatir. Vamos, como yo lo veo, el problema es como lo acabo de indicar.
Y Santiago Muñoz Machado.
Sí. Para desescalada no lo tenemos en el...
Desescalada, no, es que esa es dura, sí. Santiago Muñoz Machado, gracias por haber estado con nosotros en la tarde de COPE.
Nada, encantado, Fernando. Adiós, adiós.
Adiós, un abrazo.
Bueno, pues llamémosle aislamiento, según la RAE, pero lo cierto es que este confinamiento en el que vivimos la mayor parte de la población por culpa del coronavirus, pues no está frenando, por ejemplo, a los narcotraficantes. Mira, te leo algunos titulares de las últimas semanas. La Policía Nacional detiene en Marbella uno de los mayores distribuidores de heroína de España. Intervienen en Ibiza 4 toneladas de hachís en un velero con bandera holandesa. Pillan in flagranti en Áviles a 2 narcobuzos que introducían grandes cantidades de cocaína en Europa. Localizan con un dron una narcolancha en el río Guadalquivir. Interceptan en la Ría de Arousa 2 planeadoras con 3.000 kilos de cocaína. Cae una red de narcotráfico de marihuana con base en Málaga y distribución en Europa. Bueno, esto que te acabo de citar son varias de las operaciones ocurridas desde el pasado 21 de marzo. En poco más de un mes se han incautado, solo de cocaína, unas 10 toneladas. 4 este fin de semana con la operación que ha terminado en Canarias con la principal red de lancheros gallegos. Uno de los periodistas que más sabe de narcotráfico es Víctor Méndez, autor del libro Narcogallegos, tras los pasos de Sito Miñanco. Hola Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pilar.
¿Qué se sabe de esta última operación contra los lancheros gallegos?
Pues mira, todavía está, digamos que muy caliente, ¿no? Pero bueno, hablamos de, como tú bien dices, una cantidad de 4.000 kilos de droga, que es una cantidad de cocaína concretamente, que es una cantidad espectacular. Aunque parece que hablamos de cifras que ya nos sorprenden, ¿no? Porque desgraciadamente las últimas intervenciones pues, nos llevan a cifras de este nivel. Pero bueno, lo más interesante seguramente de esta última operación, este fin de semana, es que no solo se interceptó la droga como en otras intervenciones, sino que también la Policía Nacional consiguió llegar, digamos, a la cabeza, ¿no? A los jefes de esta organización, que seguramente sea más importante incluso que el alijo, en este caso parece ser, lo confirmaremos mañana, que efectivamente se ha llegado hasta la cúspide, ¿no?, de la organización criminal.
A esa cúspide de narcotraficantes, por decirlos así, gallegos, pero que últimamente aparecían como muy escondidos.
Exactamente. Precisamente, bueno, hablo de la cúspide, pero seguramente el cabecilla, por la información que tenemos, el jefe de la organización consiguió escapar de este tipo de personas que tienen suficientes ojos y oídos, ¿no?, en todos los sitios, y el presunto líder de este grupo consiguió escapar ayer, precisamente, cuando se desencadenaron las detenciones, pues tuvo la información, de algún lado le llegó el chivatazo y consiguió escapar. Pero sí, estamos hablando de esas organizaciones nuevas, de personas de entre 35 y 45 años que ahora mismo dominan el tráfico de cocaína en Galicia y que sí actúan pues muy en un segundo plano, ¿no? Intentan hacerlo.
¿Se siguen llamando lancheros porque siguen utilizando las lanchas rápidas o porque es un nombre que viene de los años 80-90?
No, que va sin ninguna duda, siguen utilizando las lanchas rápidas. Sin ir más lejos, fíjate, estos 4.000 kilos que fueron aprendidos en un remolcador que viene ahora para Galicia, lo están trayendo, fue necesario un barco de guerra para apresarlo, fíjate, un barco de guerra y la embarcación Petrel, el servicio de inteligencia aduanera. Pues concretamente estos 4.000 kilos iban a ser introducidos en lanchas rápidas, en planeadoras, en las clásicas planeadoras de toda la vida. Estamos hablando de embarcaciones más sofisticadas, evidentemente. No son, por poneros un ejemplo gráfico, no son las gomas que veis en el sur, sino que estamos hablando de lanchas pues de un tamaño superior, semirrígidas, que tienen un casco rígido y luego por encima le meten sí una parte de goma que les ayuda a flotar, ¿no? Pero son el estilo que se ve, son las planeadoras de toda la vida, es lo que están utilizando. En este caso las iban a utilizar, no pudieron porque la policía llegó antes que ellos, y lo que hablabais ahí en la entradilla, hace apenas 3 semanas sí las utilizaron, llegaron hasta las playas mismamente y fueron perseguidos y fueron atrapados en la misma playa con las planeadoras, con lo cual no estamos hablando de nada de otro tiempo, desgraciadamente, sino que estamos hablando de algo totalmente vigente aquí en Galicia.
Pero el carguero este que se ha incautado estaba frente o en las aguas de Canarias, en la zona de Canarias. En las inmediaciones de Canarias. ¿Este carguero hasta dónde tenía que llegar para que luego llegaran las planeadoras?
Vamos a ver, este carguero partió, según los datos que precisamente estaba analizando ahora mismo, este carguero partió de un puerto panameño y estuvo fondeado durante unos días en el límite entre Colombia y Venezuela, que es la zona habitual de carga. En ese momento dejó de comunicar. De hecho, si intentas rastrear ese barco, aparece su última comunicación en ese punto, y se dirigió de esto fue hace un mes, imagínate, tardó un mes de navegación en llegar hacia aquí. La idea que tienen es que hacen estos remolcadores, en este caso, es realizar su curso, su trayectoria normal, en dirección hacia Canarias, y luego vienen hacia el norte, bordean Portugal, y cuando pasan una zona aproximadamente a unas 100-150 millas de Galicia, dependiendo de las lanchas, en ese punto pactan un lugar concreto, y ahí se acercan las planeadoras y le entregan la droga. En este caso parece que esta organización llevaba empleando este sistema durante bastante tiempo. Había conseguido varios alijos hasta que la policía ha podido determinar en este caso que venía, ¿no? Hablamos de un sistema que estaba establecido y que es muy habitual. El mercante trae la droga y a una zona en la que las lanchas se pueden acercar, vacía y continúa con su rumbo al lugar de destino donde tenga que entregar el resto de mercancía ilícita que lleva, claro.
El estado realmente extraordinario y de confinamiento en que se vive estos días en España con estas medidas de seguridad extraordinarias, ¿cómo está afectando al tráfico de droga?
Pues esa es una pregunta que poco a poco están empezando a resolver ahora los especialistas, ¿no? Porque llamaba un poco la atención. Y realmente lo que me dicen, lo más probable, lo más plausible, es que tanto los traficantes de cocaína como los de hachís estén trabajando incluso más desde el confinamiento que antes del confinamiento, a través de sus medidas de contravigilancia. Saben perfectamente dónde están los controles y se aprovechan que el hecho de que no haya población para intentar traer más droga. En el caso concreto de la cocaína, hay un factor también que influye, que es precisamente el confinamiento. Porque si ya hablamos de una sobreproducción muy grande de esta droga, desgraciadamente, al otro lado del Atlántico, ahora nos encontramos con que los traficantes se han encontrado con cargamentos a los que no les pueden dar salida. Digamos que tienen una presión para dar salida a cargamentos. Esto hace que estén enviando, a lo mejor, posiblemente más de la cuenta, no más de lo que venían haciendo, porque tienen excedente de producción allí como retenido al otro lado del Atlántico,
¿sí?
y lo están enviando. Después, la segunda parte, que ahí sí que tienen problemas los narcotraficantes, es a la hora de moverlo. Una vez esta droga entra en Galicia, imagínate, 4.000 kilos de cocaína entran en Galicia, no toda esa droga para Galicia, ni siquiera para España. Eso se tiene que mover. Y entonces ahí sí que tienen problema a la hora de moverlo por carretera, tanto en el propio Estado español, por los controles que hay, evidentemente, por motivo del estado de alarma, como ya si quieren sacarlo fuera del país, porque mucha de esa droga va para afuera. Por ejemplo, en Francia, en las últimas noticias es que los consumidores de cocaína tienen problemas, porque no está entrando cocaína prácticamente, toda la que consumen allí viene de España. Y en otros países de Europa pues está pasando eso.
Esta es otra de las cuestiones. ¿La están moviendo o la están almacenando?
Claro, sí, es una cuestión, la están almacenando, has dado con el clavo, la gran parte de la que entra la están almacenando, no la están pudiendo mover, por lo menos no con esa facilidad con la que lo movían en otros momentos. Normalmente ellos utilizan camiones para transportarla, una vez entra en camiones o furgonetas, una vez entra en Galicia y se dice transporta para el resto de España o para el resto de Europa, utilizan camiones y ahora mismo hace falta permisos muy especiales, no es como en el resto de años, hace falta permisos muy especiales para cruzar una frontera y otra, entonces es un gran problema. Eso está haciendo que efectivamente las estén almacenando para darle salida en cuanto puedan, ¿no? Hay ese, por un lado, están introduciendo más alijos, por lo que estamos viendo, más grandes, de más cantidad, y por otro tienen grandes dificultades a la hora de moverlo una vez en tierra. Entonces la situación realmente es distinta, es diferente y está siendo analizada, evidentemente.
En estos mismos días, por lo tanto, bueno, pues sí. Claro, es que todo lo que estamos viviendo es realmente nuevo, como veo también para el mundo del narcotráfico, que en cualquier caso, y por lo que vemos por estas noticias, no para. Y me dices, Víctor, que sobre esta operación en concreto de los lancheros gallegos y de este mercante incautado en Canarias, sabremos más en 2 días, ¿no?
Sí, no, mañana mismo. El mercante este ya lo tenemos ahora llegando, debe estar ahora mismo delante de Portugal y avanzando hacia Galicia. Mañana, primera de la mañana, esperamos que llegue aquí a Puerto, aquí a Puerto de Vigo, seguramente llegue con esa droga y con 15 detenidos a bordo. De los 15 que vienen, me da la impresión que la mayor parte son tripulantes, esos que vienen a sueldo con poca cantidad, pero entre ellos viene un gallego, que es como el garante, ¿no?, de la operación por parte del grupo gallego. Y 12 personas más que han sido detenidos ya en tierra. O sea, estamos hablando de 27 detenidos en este caso, en esta operación, y la otra parte que te decía, que es más importante, que es el haber podido desmantelar toda la infraestructura de lanchas, después hablábamos de lancheros antes, lanchas, motores y demás que han podido la Policía Nacional, la Brigada de Estupefacientes ha estado ayer y hoy mismo sigue rastreando todas esas naves en donde esta gente pues tiene sobre todo lo importante para ellos, ¿no?, que es la infraestructura con la cual puede meter esta cantidad de droga. De todos modos, eso, hay que lanzar una alerta, hay que lanzar un aviso a navegantes, porque estamos hablando de cantidades bestiales, estamos hablando de alijos 3.000, 4.000, hace poco tuvimos el famoso narco submarino, otros 3.000, son cantidades que suponen un cambio de escenario, ¿no? Un cambio de escenario y que debería ser vigilado y debería haber pues algún golpe de mano, algún golpe de actuación a nivel de autoridades, ¿no? Sabemos que es un momento complicado por el tema del COVID, pero esto se está convirtiendo en un problema serio que parecía que se había mitigado un poco, pero ahora mismo Galicia, sin ninguna duda, ha vuelto a convertirse en el punto principal de entrada de cocaína en Europa.
Víctor Méndez, gracias.
Gracias a vosotros.
Buenas tardes.
Antes fui mal en elevar mi tensión, en aplastar mi ambición. Sigue así, ya verás.
Mañana nos dirán si podemos salir el sábado a hacer deporte al aire libre. En principio sí. Pero mientras tanto, sé que sigues haciendo kilómetros en tu casa. Rosa, ¿pero cómo lo hacen los oyentes?
Pues hacen de todo. Mira, Carlos dice incluso que anda más ahora que en casa, que cuando salía a la calle, pues andamos ahora, mira.
Pues ya a los pocos días de empezar este confinamiento decidí que no me podía llevar prácticamente todo el día sentado. Resulta que me hice un circuito de 12 metros, empecé a hacerlo andando y cada día voy subiendo 5 vueltas. En total, hoy voy por 205 vueltas. Resumiendo, hoy voy a andar 4.900 y pico de metros. Quiere decir que ando más de que estoy confinado que cuando salgo a la calle.
Ahí estamos. Anda más ahora que antes.
Sí. De esto hay mucho. Hay gente que también hace más deporte ahora que antes.
Sí, es cierto. Y mira, Cristina también se mueve, pero de otra manera.
Hola, soy Cristina. Yo doy muchos paseos por mi casa. A la nevera, de la nevera al sofá, del sofá a la nevera, de la nevera a la báscula. Me horrorizo, vuelvo a la báscula, vuelvo a la nevera. En fin, he engordado 5 kilos en estos 40 y pico días. En cuanto pase la cuarentena, dieta severísima. Y a combinar todos los días una hora.
Bueno, pero esos son unos cuantos pasos, ¿eh? Del sofá a la nevera. ¿A que no los has contado? ¿No los has contado tú que nos escuchas? Pues nos lo cuentas a nosotros en el 607-150602. ¿Dónde está nuestro
error sin solución? Escuchas La Tarde de COPE. Y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
Te proponemos una iniciativa para compartir la energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match, una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones, ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte la energía solar con tus vecinos con Repsol Sol Match. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com o llamando al 900-400-905. Repsol, inventemos el futuro.
Riendo, bailando, jugando, viajando, a que recuerdas perfectamente dónde estabas hace unos meses. Y es que la vida puede cambiar mucho de un mes a otro, ¿verdad? Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
Todos queremos que vuelvan las reuniones de amigos. Pero mientras llegan en la iglesia, seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Por eso, tenemos una atención constante con las personas vulnerables. Con fe y trabajo nos veremos de nuevo. Somos Iglesia 24/7. Rezamos por ti, rezamos por todos.
Hoy que necesitas ser más fuerte, no estás solo. Y tampoco mañana, cuando toque ponerse en pie y salir con más fuerza que nunca. En OCU ya somos más de 300.000 voces luchando por tus derechos, asesorándote, reclamando juntos, con transparencia e independencia. Ahora más que nunca, OCU multiplica tu fuerza. Infórmate en el 900-907-489.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Trece al día noticias y trece al día.
Mucho trece al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puedes pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. Trece al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
Esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8:30 en 13.
Los balcones volverán a ser balcones. Los salones dejarán de ser despachos y las habitaciones ya no serán colegios. Línea Directa te ayuda para cuando tu casa vuelva a ser solo tu casa. Por eso ahora te ofrece un seguro de hogar que puedes pagar en cómodos plazos. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
Si te gusta Málaga, te gustará nuestro sabor. Disfruta de los productos autóctonos agrupados bajo la marca Sabor a Málaga. Saborea el pan artesanal malagueño y conoce sus variedades. Descúbrelos en saboramálaga.es.
La Diputación es provincia. Más provincia en málaga.es.
personal sanitario, fuerzas y cuerpos de seguridad, ejército y bomberos, gracias por cuidarnos. Ahora en Naturgy os queremos cuidar a vosotros. Por eso, seáis o no clientes, os queremos regalar Cuidamos tu Energía, un servicio de reparación de averías eléctricas y de gas durante un año. Y todos en Naturgy seguiremos trabajando para poneroslo algo más fácil. Infórmate en naturgy.es.